Bienvenida al estudio bíblico Completa en Cristo, un estudio de la carta a los Colosenses. Nuestro estudio bíblico es una serie de lecturas dadas por diferentes miembros del grupo bíblico de mujeres de la iglesia Curry Creek en Burney, Texas. La siguiente lectura ha sido adaptada para el habla hispana, unidas en Cristo y creciendo juntas a través de su palabra. Uno de mis recuerdos de niñez es mi madre en la cocina, cocinando un arroz entomatado. Recuerdo que primero lo sofreía hasta que tomara un color transparente y luego agregaba todos los sazonadores y la cantidad precisa de agua para que quedara esponjadito. Todo era al tanteo, sin recetas ni medidas. Me encantaba comerme ese arroz con plátano encima. Mi madre ya no está en este mundo y desafortunadamente, cuando he querido hacer en casa este arroz para mis hijos, nunca me sale igual. O me queda con mucha agua, o el arroz está duro, o el sazón es diferente. Le falta algo, ese sazón especial de mi madre. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque siento que a veces vivimos la vida de esta manera, comiendo un arroz que le falta algo, que no tiene el sazón completo. Tú y yo hemos sido creadas por Jesús y para Jesús. Nada más nos puede dar plenitud. Nada más puede realmente satisfacernos. Pero ¿cuántas veces vivimos el diario de esta vida conformes, pensando que estamos bien, que nos sentimos completas, cuando en realidad estamos viviendo cortas del magnífico plan de esa vida perfectamente sazonada que Cristo ha planeado para nosotras? En realidad, hermanas, nosotras hemos recibido todos los ingredientes necesarios para vivir en plenitud. Dios nos ha dado el poder de su palabra y la presencia de su Espíritu que vive en cada una de nosotras. Vamos a estudiar juntas la palabra de Dios con la carta que Pablo escribió a los Colosenses. Ellos fueron creyentes que se agarraron con fuerza a la palabra de Dios, crecieron su fe y glorificaron con sus vidas el nombre de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos oración. Señor, te pedimos que seamos mujeres que nos agarramos con fuerza a tu palabra. Llénanos de tu espíritu y ayúdanos a darte toda la gloria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio va a cubrir el capítulo primero de los versículos 1 al 12. Pablo escribió esta carta para alentar y confortar a la gente de Colosia, una ciudad que él nunca había visitado con gente que no conocía personalmente. La motivación de Pablo era una sola cosa, el amor de Cristo. Pablo les habla en esta carta del poder de la palabra de Dios y de los resultados tan grandes que se generan cuando un grupo de creyentes vive en su vida con fe a través del poder del Espíritu Santo. En el inicio de esta carta, de los versículos 3 al 5, Pablo felicita a la gente de Colosia por tres cualidades: por su fe, por su amor y por su esperanza. Vamos a leer la palabra. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Colosenses 1, versículos 13 al 5. Fe, amor y esperanza. Estas cualidades representan el pasado, el presente y el futuro. Vamos a analizarlas. La primera es la fe. La fe nos hace enfocarnos hacia arriba, pero con una certeza. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el trabajo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Hemos visto su trabajo en el pasado. Tener una fe verdadera en nuestro Salvador es un acto supernatural, un regalo de Dios que Él mismo produce en nuestros corazones. Y la única manera en que una persona puede ser justificada ante Dios. Esta fe que nos justifica incorpora nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Con nuestra mente recibimos entendimiento de la verdad del Evangelio, con nuestro corazón sentimos la convicción y necesidad de nuestro Salvador. Pero es solamente cuando tenemos la voluntad y hacemos el compromiso de vivir por Jesucristo que este proceso de salvación es completo. Fe es solamente buena cuando el objeto en el cual ponemos nuestra fe es bueno. Así que, ¿en qué ponemos nuestra fe? Ay, hermanas, la ponemos en un mundo de cosas. Ponemos nuestra fe en personas, en dinero, en trabajo, en cuál es nuestra posición o habilidades, en qué político está al frente. Ponemos nuestra fe en nuestros hijos. Y la lista puede seguir y seguir. Pero cuando nuestra fe está en Cristo, la base de nuestra vida no cambia. No es circunstancial, es eterna. Todo lo demás está como en arenas movedizas. La gente de Colosas creyó firmemente en Cristo. Así también, todo seguidor de Cristo tiene el mandato de poner su fe en Cristo y nada más que en Cristo. Mientras que la fe nos hace enfocarnos hacia arriba con certeza, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, el amor se enfoca hacia afuera, hacia los demás. Y el amor trabaja en el presente. Todos estamos programados para amar y para ser amados. Pero la manera que este mundo, que nuestra cultura define amor, es completamente diferente al amor que se describe en el Evangelio. La traducción de la palabra amor que se describe en el versículo 4 es un amor traducido del griego, conocido como amor agape. Este amor agape es la forma más alta y más pura del amor, porque solo puede ser compartido entre nuestro Señor y sus creyentes. El amor agape es Cristo. La palabra amor agape se repite 259 veces en el Nuevo Testamento. Para darles una comparación, la palabra amor, amor entre creyentes, solamente se repite 54 veces. Nosotros en esta humanidad somos incapaces de dar amor agape. El amor humano, en su más pura expresión, solo sería como un suspiro comparado con la fuerza, la pureza y la santidad del amor de Dios. El amor agape es un acto voluntarioso, inteligente, intencional, que busca la alta estima y la devoción hacia otros. Es un amor desinteresado. En otras palabras, agape no es un sentimiento, es un acto intencional. El amor de este mundo es un amor que se basa en necesidades. Amor agape no tiene necesidad, pues es consumado en Cristo. Agape se origina en Dios, y Dios no necesita nada. Y porque el amor agape no tiene ninguna necesidad, es dado libremente y sin límites. Amor agape no teme darse sin ser correspondido. Nuestro amor humano desea ser correspondido, pero el amor agape se da sin ningún requisito, sin esperar nada a cambio. Nuestro amor es dado en medida, de acuerdo al valor que esa persona tiene para mí o con lo que yo voy a recibir a cambio. Pero el amor agape es un amor sin medida, sin rival, y es un amor que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y porque Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros, tú y yo, a través del Espíritu Santo, tenemos en nosotros ese amor agape. Nuestro amor a Dios nos da la habilidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a otros. Cuando tenemos la devoción de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, este amor nos va a permitir vernos a través de su imagen. Aquí no hay espacio para nuestro orgullo o egoísmo. El amor de Dios, este amor agape, nos prepara para amar a otros sin ningún límite. Podemos amar a otros a pesar de cómo sean o cómo se comporten, porque Dios nos amó primero a nosotros, a pesar de cómo somos o cómo nos comportamos. Cuando tengamos este entendimiento, un amor verdadero, humilde, lleno de dicha y perseverancia, saldrá naturalmente de nosotros, y no por obligación, sino como una forma de alabanza, llena de gratitud, porque Él nos amó primero. Cuando le pensamos antes de dar amor agape a otros por temor a ser heridos o criticados, estamos reflejando un corazón en donde el amor agape se entiende como algo que debe de ser ganado. Y eso no es así. ¿Cuántas veces es mi orgullo y mi falta de humildad la razón del por qué respondo como frecuentemente lo hago, viviendo de acuerdo a mis planes, a mi tiempo, a mis sentimientos, mis deseos y mis metas? Cuando quiero dar amor a otros, en lugar de ser algo que me llene de dicha, se convierte en una pesadez. Pero Dios nos ama perfecta y completamente. Por eso, este amor agape de Dios, fiel, eterno, me da una esperanza enorme. Por ese amor, yo puedo escapar de mi propia esclavitud, de mi orgullo, de mi egoísmo, y puedo enfocarme en los demás. Este amor agape que está lleno de perdón, lleno del poder de liberación, de ese amor ilimitado y eterno, ha sido depositado en mí y en ti. Cuanto más entiendo, agradezco a Dios por su amor, y descubro esa dicha y esa voluntad, un deseo natural de amar a otros que nace en mí. Nuestra motivación depende siempre de lo que estamos buscando. Examinemos nuestros corazones. ¿En qué es en lo que ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos? ¿Qué tanto es nuestro enfoque en nuestro yo? ¿Qué es lo que se está interponiendo para amar de la forma que Dios nos pide que amemos? Un seguidor de Cristo está llamado a amar a todo el que Dios ama y como Dios ama. El amor agape no piensa en sí. Es el amor de Dios viviendo a través de ti. Su amor permanece en ti. Debería ser una forma de vida. Así que, pues la fe, como dijimos, nos hace enfocarnos hacia arriba y nos da una certeza, porque ya hemos visto cómo Cristo trabaja en nuestras vidas. El amor se enfoca hacia afuera, hacia los demás, y el amor es un trabajo realizado en el presente. Ahora bien, la esperanza se enfoca hacia adelante, en el futuro anticipado de lo que está por venir. La fe y el amor nacen por la esperanza, en la confianza que tenemos en los planes de Dios. La esperanza nos da confianza en Cristo y un amor profundo hacia los demás. La esperanza influye en nuestra conducta. La esperanza bíblica no es ese deseo o lo que yo espero, o el ojalá y esto pase. La esperanza bíblica es la confianza, la firme confianza de saber que absolutamente todo está en las manos sabias y poderosas de Dios. Esperanza bíblica es la expectativa de algo que ya ha sido garantizado y que esperas con una confianza tan grande que cambia la manera en que vives. Esa esperanza no es entender todo lo que sucede, pero en confiar en la soberanía de Dios y en su infinita bondad. La esperanza no es subjetiva, basada en mis emociones o en mis deseos. La esperanza es objetiva, nuestra vida eterna con Cristo. Los colosenses tenían su esperanza firme en lo que habrá de venir, en la vida eterna con Cristo, no en las cosas de este mundo que cambian y que nos dejan vacíos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que si la iglesia de Colosas estaba funcionando tan bien, por qué Pablo entonces les escribió esta carta? Porque a pesar de que el cuerpo de esta iglesia estaba caminando en fe, en amor y esperanza, Pablo estaba consciente de la necesidad de repetir la verdad en medio de este mundo de mentiras. Pablo sabía que tenemos la necesidad como creyentes de repetir la verdad, de recordarnos la verdad los unos con otros. En la carta a Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo quería que los colosenses reconocieran la verdad en un mundo de mentiras, pero también, como veremos en su oración, quería que estos creyentes estuvieran completos, preparados para poder luchar la buena batalla y terminar la carrera con fuerza. Debemos de persuadir siempre y continuamente la verdad. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mentiras, con temores, diariamente. Si nosotras no reconocemos esas mentiras sutiles, esas mentiras de descontento, de que tú te mereces más, de que tú necesitas ser perfecta, de que primero eres tú, vamos a terminar poco a poco en la parada de un camino que nunca intentamos caminar. Estemos alertas, hermanas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12 y 13, la palabra nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Nuestra realidad es que nuestra vida es una batalla espiritual y nunca debemos resistir de rezar, de estudiar la palabra de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Satanás es real. Él ya ha sido derrotado por el poder de la cruz, pero está vivo y está presente. Nunca duerme, tiene sus jornadas, sus casas que administra, sus trabajos que realiza y responsabilidades con su familia. De acuerdo con el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, la descripción del trabajo de Satanás es robar, matar y destruir. Debemos de estar conscientes de esto. Él es sutil y busca engañar. Pero seamos valientes, porque el que vive en nosotras es más grande que el que está en este mundo. De acuerdo al capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículos 5 y 6, nosotros tenemos la palabra de Dios. Leamos estos versículos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es lo que estaba presente y activa en las vidas de estos creyentes, que alentaba esa fe, ese amor y esa esperanza? Era la palabra de verdad, el Evangelio. Hoy tenemos en nuestras manos no solo una carta, pero toda la palabra de la verdad. ¿Cómo es escrita esta palabra de Dios en la Biblia? La palabra de Dios dice que es íntegra, que es para ser obedecida, que es para guardarla en nuestros corazones, que nos da dicha. La palabra de Dios es testimonio de que Dios es verdad. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Nos enseña que el propósito de Dios continúa. Nos dice que el hombre no debe vivir de pan, pero de cada palabra que proviene de la boca de Dios. La palabra de Dios existía desde el principio, y la palabra se hizo carne. Nos dice que debemos aferrarnos de ella, que es la espada del Espíritu, que habita en nosotros. La palabra de Dios nos da enseñanzas y consejos llenos de sabiduría. La palabra es viva y activa. Es más filosa que cualquier espada de doble filo, perforando nuestra alma y espíritu. Percibe los pensamientos e intenciones del corazón. Es viviente y permanece en nosotros. Permanece en nosotros y da testimonio de Jesús en nosotros. El creer en la palabra de Dios produce fruto. ¿Cómo fue que los colosenses aprendieron la palabra de verdad? Leamos lo que dice el capítulo 1, versículos 7 y 8. La palabra dice: así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Epafras no solo les habló a los colosenses sobre Cristo y luego los dejó. Él caminó con ellos, él estudió la palabra con ellos y buscó que su fe estuviera bien cimentada. La palabra en el versículo 7, aprender de, viene de la palabra griega, viene de la palabra discípulo. La tarea de la Gran Comisión no es solamente la salvación de las almas perdidas. La Gran Comisión está llamada a enseñar la palabra de Dios. Epafras hizo esto fielmente. Después de que buscó la salvación, él les enseñó la palabra y los ayudó a crecer en su fe. Después veremos en el capítulo 4 que Epafras también rezaba por ellos constantemente. Con tantas enseñanzas falsas a su alrededor, con tantas enseñanzas falsas a nuestro alrededor, Epafras tomó seriamente su papel de discípulo y caminó paso a paso con los creyentes enseñando la verdad en su iglesia. Nuestro Señor toma la tarea de hacer discípulos seriamente. La palabra discípulo es usada más de 260 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. Y si nuestro Señor toma la tarea de hacer discípulos seriamente, nosotros también debemos hacerlo así. En los tiempos bíblicos, un discípulo no era una persona que solo se sentaba a escuchar al maestro. Un discípulo era quien escuchaba, aprendía y practicaba. Me recuerda esto como unas prácticas de doctor. El doctor no solamente se sienta y escucha, sino que tiene que practicar lo que ha aprendido. Los colosenses eran un grupo de gente ordinaria como nosotros, equipadas con los dones que Dios nos ha dado para construir su iglesia. Nosotras no fuimos creadas para ser espectadoras. Nosotras somos parte de su plan. Somos llamadas a servir a los demás, a caminar juntas y a recordarnos de la verdad. Como Epafras, todos tenemos un agente en nuestras vidas que necesitan de un discípulo que camine al lado de ellos, que necesitan de ti. No sé ustedes, pero este pasaje, vaya que me reta. Yo ya me conozco. Me pregunto, ¿realmente podemos tener este tipo de fe, de amor y esperanza? ¿Realmente podemos amar con este amor agape? Pablo lo hizo. Y nosotros tenemos la misma palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo y el mismo Salvador. Así que la respuesta es sí. La respuesta es Cristo. Él nos ha dado su palabra para conocer su verdad. Ahora bien, ¿crees en estas verdades? Si no, pregúntate a ti misma, ¿por qué no? Usa la palabra de Dios para contestar cualquier duda, cualquier por qué que tengas en tu corazón. Cristo no está buscando que seamos perfectas, porque solo Dios es perfecto. Pero lo que Él quiere es que crezcamos en Él. Le agradezco a Dios por la gente que Él usó para escribir su palabra. Ninguno tenía una vida o una carrera perfecta. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Se imaginan si el rey David hubiera aplicado para ser parte del pastoral en nuestra iglesia? ¿Ustedes creen que se le aceptaría en nuestros tiempos? Cuando la Biblia nos cuenta que él fue un violador y que fue un asesino. Aún así, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. ¡Qué esperanza el saber que ni nuestro pasado o presente puede limitar a nuestro Dios! Alegrémonos, estudiemos su palabra. Porque lo que la Biblia nos dice de nuestro grandísimo Dios, lo que nos enseña de Él, lo que nos dice que ya hemos sido elegidas, eso, todo eso nos va a hacer crecer. La primera verdad que tenemos en esta lectura es la siguiente, que Dios provee su palabra para nuestro crecimiento en Cristo. Otra vez, Dios provee su palabra para nuestro crecimiento en Cristo. La Biblia nos dice que Pablo rezó sin cesar por los colosenses, quienes estaban caminando en verdad. Pero aún así, como ya vimos, Pablo tenía un entendimiento de esa guerra espiritual que todos estamos enfrentando. Y por eso rezó activamente por el crecimiento espiritual de la ciudad de Colosia. Pablo rezó a lo grande, creyendo en el poder de la oración. Pablo conoció a Jesús de una manera personal y rezó conforme el Espíritu lo guiaba. Su oración siempre se concentró en lo espiritual, no en lo material o en lo físico. También Jesús, cuando reza en su oración del Padre Nuestro, también Él reza por aspectos espirituales. Y no es que no le importen nuestras necesidades físicas, claro que le importan. Pero si aprendemos a orar en unidad con su Espíritu y pedimos tener la mente de Cristo, podemos confiar en todo aspecto, incluyendo el físico. Pablo nos dio un ejemplo de lo que es tener un corazón agradecido, y los corazones agradecidos rezan. ¿Qué fue lo que Pablo rezó? Leamos los versículos del 9 al 12 del primer capítulo de los Colosenses. La Biblia dice así: Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¡Qué oración tan hermosa! En esta oración vemos tres áreas en las que Pablo usó la palabra todo. La primera dice así: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El autor Warren Worsby llama esto inteligencia espiritual. Para crecer y madurar, debemos conocer la voluntad de Dios, lo cual vamos a obtener a través de su palabra. ¿Cómo podemos discernir lo que es falso si no entrenamos nuestros ojos en lo que es verdad? Las palabras en estos versículos que dicen que sean llenos nos dan una idea de estar totalmente equipadas. Las cosas que llenan nuestra vida son las cosas que van a controlar nuestra vida. Si estamos llenas de enojo, nuestra vida va a ser controlada por ese enojo, por esa amargura. Pero si estamos llenas en plenitud con su espíritu, significa que estamos bajo el control de su espíritu. Pablo está pidiendo en su oración que estos creyentes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Toda sabiduría y comprensión espiritual solo existe conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Y es así como el Espíritu Santo nos enseña a someternos a Cristo. Al rezar sinceramente buscando la verdad en Dios, Él nos da, a través de su Espíritu, la sabiduría y entendimiento que necesitamos. La voluntad de Dios ha sido dada en su palabra para todos sus hijos. Y la voluntad específica de Dios en cualquier situación en particular que enfrentemos debe confirmar lo que ya ha sido revelado en su palabra. Hermanas, debemos tener mucho cuidado cuando recibamos un consejo. No importa de quién viene ese consejo, si es de algún libro importante, si es de alguna amiga, si es de alguna carta firmada por alguna persona importante. Si ese consejo contradice o no está alineado con la palabra de Dios, hermanas, estamos siendo engañadas. No permitan que ese consejo moldee su corazón y eche malas raíces. El conocimiento es importante, pero nunca podrá sustituir a la sabiduría. Chuck Swindoll dice: es fácil adquirir conocimiento, pero qué doloroso es el proceso de adquirir sabiduría. Los humanos compartimos conocimiento, pero es Dios el que regala la sabiduría. Conocimiento puede ser medido objetivamente por medio de un análisis, calificado por medio de un examen, certificado por medio de un diploma, pero la sabiduría desafía cualquier medida, es subjetiva y toma mucho tiempo para adquirirla. Se refleja grandemente en nuestras actitudes. Uno puede tener grandes conocimientos, pero estar alejado de Dios. Aquellos que tienen sabiduría saben de nuestro Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y lo mantienen en lo más alto, en asombro y en respeto. Temer a Dios, nos dice la palabra, es el comienzo de la sabiduría. El temor a Dios es el indicador de que esa persona tiene sabiduría. Entre más conozcamos cuál es la voluntad de Dios, más fácil se nos va a hacer determinar su guía en nuestra vida diaria. Pablo no pedía que los colosenses tuvieran toda la sabiduría, que conocieran todo, pero solo pidió que tuvieran la suficiente sabiduría para tomar decisiones correctas y vivir agradando a Dios. Inteligencia espiritual es el comienzo de una vida exitosa y fructífera que agrada a nuestro Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotras para lograr vivir así. El segundo todo que Pablo pide en esta oración es la siguiente. Escuchen: fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Worsby llama a esta obediencia práctica o inteligencia práctica. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiduría ocurre cuando el conocer de Dios produce obediencia. No debe existir una separación entre lo aprendido de Él y entre lo vivido por Él. Sabiduría debe afectar nuestra vida diaria. Esto es la parte práctica de la vida cristiana. Debemos primero obtener esta sabiduría y entonces caminar y trabajar. No podemos trabajar para Dios si no estamos caminando con Él. Tampoco podemos caminar con Dios si somos unos ignorantes de su voluntad. El creyente que pasa tiempo diariamente en la palabra y en oración sabrá cuál es la voluntad de Dios, caminará con Él y trabajará para Él. Esto es inteligencia práctica, obediencia. Esto es acción de nuestra parte. Y seamos claras, no somos nosotras las que trabajamos para Dios, pero es Dios el que trabaja en nosotras y a través de nosotras para producir el fruto de su gracia. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, producimos fruto. Conocer su verdad y producir fruto van de la mano. Una cosa es consecuencia de la otra. Y hay cuatro aspectos que producen, que pasan cuando tenemos este fruto en nuestra vida. Una de ellas es que este crecimiento va a ser gradual. La segunda es que es inevitable. La tercera es que es un crecimiento interno. Y la cuarta es que este crecimiento es simétrico. Crecemos al mismo tiempo las nueve características del fruto del Espíritu. Como habrán notado, he mencionado fruto singular, el fruto del Espíritu. No podemos escoger solamente una característica. Todo viene en conjunto. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, dicha, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todas estas cualidades son indicadores de cómo anda nuestro marcador espiritual. En cualquier momento que percibimos esa paz o esa dicha cuando estamos caminando, sabemos que estamos caminando al mismo paso del Espíritu de Dios. Pero cuando no las proyectamos, sabemos que estamos caminando lejos del Espíritu de Dios. Para mí, el mayor indicador de cómo estoy caminando es la manera en que respondo cuando una situación me agarra de sorpresa. Cuando permito que el miedo me invada mi alma, en lugar de tener esa paz que no cambia en ninguna circunstancia, porque esa paz es un fruto de Dios. El último de todos estos todos en esta oración que hizo Pablo es el todo que se me hace más difícil. Leamos el versículo 11 y 12. Dice: perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Esto Worsby lo llama como una excelencia moral. Esta moral es el resultado de una transformación interna como producto de nuestra fe. Sabiduría, obediencia y carácter van siempre juntos. Las cualidades acentuadas en este versículo son perseverancia, paciencia, dicha y gratitud. Estas son victorias internas del alma. Deben estar entrelazadas unas con otras. Pero lejos de Cristo, esto es imposible de conseguir. Aquí la perseverancia está en un contexto de sufrimiento. Pablo habla de esto porque no es, bueno, a lo mejor cuando vaya a sufrir. No, es cuando vaya a sufrir. El sufrir es un hecho en nuestro caminar. ¿Pero por qué tenemos que sufrir? En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 3 al 4, dice: porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter. La entereza del carácter produce esperanza. En el versículo 11, vean lo que acompaña a la palabra perseverancia. La palabra paciencia. ¡Uf! ¡Qué difícil esa palabra! Pero hemos sido llamadas a ser pacientes en situaciones difíciles, a no estar abatidas. Paciencia es perseverancia en acción. Nuestro llamado es ser pacientes en circunstancias de sufrimiento junto con otros. Esto puede ser tan difícil en muchas situaciones. Pudiéramos hacer una lista muy larga de lo difícil que es ser paciente en estas situaciones. Pero hermana, si alguien conoció lo que es sufrir, ese fue Pablo. Y él supo que podía perseverar con paciencia porque no estaba solo. Él sabía que tenía el poder y la fuerza de Dios. Como si esto no fuera suficiente, Dios nos llama a perseverar sufrimiento no solo con paciencia, pero también con dicha. ¿Pero cómo puedo ser dichosa en sufrimiento? Sí, nosotras podemos. ¿Cómo creen ustedes que es mi manera de responder al sufrimiento? Realmente en este aspecto me entra una convicción muy grande en mi corazón. ¿Qué es esa dicha bíblica? John Piper la define como un sentimiento bueno en el alma producida por el Espíritu Santo que nos permite ver la belleza de Cristo en su palabra y en sus acciones. La dicha no es algo que nosotros podemos producir. Dicha es producto y trabajo del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien abre nuestros ojos, nos da el entendimiento y la habilidad de responder cuando Cristo nos llama. El gusto, la reverencia, la confianza y obediencia. Estas no son emociones que se producen naturalmente en nuestra carne, pero tenemos acceso a ellas por medio del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y finalmente, vemos la evidencia del Espíritu de Dios en nosotras cuando tenemos gratitud. Gratitud es lo opuesto al egoísmo. Una persona egoísta dice: yo merezco esto. Eso no es justo. Un creyente que está en unión con el Espíritu dice, como leemos en la carta a los Romanos, del capítulo 8, versículo 28. La Biblia dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si realmente creemos en esto, podremos ver todas las cosas como bendiciones provenientes de su mano santa. Yo sé que no puedo entender muchísimas cosas horribles que suceden en este mundo, que nos suceden a gente que queremos. Pero si creo en lo que la palabra dice, por el poder del Espíritu Santo en mí, yo no necesito entender ni saber todos los porqués y todas las respuestas. Dios, sus planes y su palabra son suficientes y puedo estar agradecida. Una de las bendiciones que nos debería llenar el corazón con gratitud está en los Colosenses capítulo 1, versículo 12, que dice: Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. No existe regalo más grande. Así es, necesitamos esa inteligencia espiritual si es que vamos a vivir para honrar a Dios. También necesitamos obediencia práctica en nuestro caminar y en nuestras obras. Pero el resultado de todo debe ser el poder interno del Espíritu, este poder que nos llena de una paciencia con dicha y gratitud durante esos momentos difíciles de sufrimiento. Cuando nos enfrentamos con pruebas, no es que nos alegremos en el sufrimiento que llega con ellas, pero en la transformación que sabemos y confiamos que nuestro Dios realizará a través de ellas, viviendo día con día, conscientes de que Dios sostiene todo en sus manos y que en el gran esquema de las cosas, cualquiera que sea la prueba que enfrentemos en esta vida, será temporal. El escritor Wilken resume esto así: el pecado y el sufrimiento tienen una fecha de caducidad, no son eternos. El producto de la inteligencia espiritual, la obediencia práctica y la moral excelente dará fruto en nosotros. Nos hará caminar con dignidad, agradando a Dios, produciendo fruto, incrementando nuestro conocimiento de Él, desbordando gratitud hacia Dios, que es digno de todo. Si nosotros permitimos que la palabra y el Espíritu de Dios invadan por completo nuestra mente, nuestras vidas en la casa, en el trabajo, con los amigos, el mundo en sí se verá transformado y habrá un crecimiento. Me pregunto a mí misma y te pregunto a ti, ¿realmente creemos en esto? ¿Realmente creemos que podemos crecer y ser unas mujeres de una fe madura, viviendo en plenitud en Cristo? Si no es así, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es eso en mi vida que no está alineado con la palabra de Dios? ¿Estoy llena de mí misma en lugar de estar llena de su Espíritu? ¿Cuáles son las cosas de este mundo que me estoy aferrando y que están de por medio entre mí misma y mi Dios? ¿Qué heridas no he dejado que sanen? ¿Qué es aquello que no he sido capaz de perdonar? ¿Existe orgullo en mi corazón? ¿Pienso que yo sé lo que es mejor para mí? ¿Pienso que yo soy lo suficientemente fuerte, que tengo el control y que no necesito a Cristo? ¿Y qué de tener otros ídolos en mi vida? Cualquier cosa, aunque sea buena, si es lo más importante para mí, si me absorbe todo mi tiempo y mi energía, en lugar de Cristo, Eso es idolatría. Quizá piensas que Dios ya se ha dado por vencido. Ya ha pasado mucho tiempo y tú simplemente no entiendes. Déjame alentarte. Ni todo lo mejor que hay en ti va a impresionar a Dios. Ni todo lo peor que hay en ti va a horrorizar a Dios. Él te acepta como eres a través de Cristo. Nada puede esconderse ante los ojos del que te ha creado y conoce mejor tu corazón que tú misma. Me gusta una canción de Wells que dice así: Él me conoce y me ama por completo. Él nos conoce primero y aún así, tal cual, Él nos ama. En esta vida he andado por todos lados en mi caminar espiritual. Me mantuve firme en mi fe, solo para volverme a caer. Me aferré fuerte para estar cerca de mi Dios, solo para correr lejos de Él. Le agradecí con todo mi corazón para quejarme minutos después. Creí en Él con todas mis fuerzas, solo para dudar al primer instante que sentí temor. Puse mis ojos fijos en Él, solo para enfocarme otra vez en mí misma. Y mi Dios me fue fiel cuando yo no lo fui. Recibí su consuelo cuando estuve llena de porqués. Cuestioné su soberanía, su plan, su propósito. Sí, con toda certeza, ahí estuvo Él presente una y otra vez, persuadiéndome implacablemente. En aquella calmada, oscura y tranquila noche, cuando abrí su palabra, Él me dio promesa tras promesa tras promesa de quién es Él y de quién soy yo en Él. Su Espíritu me guió, me amó, me cubrió y me dio la convicción de ver cuáles son las áreas en mi vida a las que me estoy aferrando y que necesito dárselas a Él. Me reveló todas esas mentiras que me he creído, todos esos complejos, y Él me enseñó quién soy yo en Él y me enseñó su verdad. El carácter de Dios se mantiene firme, aunque nosotras no lo hagamos. Acércate a Dios nuestro Señor y pídele que te revele qué es lo que te está deteniendo para creer en Él. Sé honesta, pregúntale qué mentiras han echado raíz en tu vida, qué es lo que te está deteniendo para hacer todo lo que Él tiene preparado para ti. Recuerda que no estás sola, tienes su Espíritu que habita en ti. Recuerda esta verdad de esta lección: Dios provee su Espíritu para que crezcamos en Jesucristo. Pues así, hermanas, como ese arroz que les platicaba de mi madre, perfecto, suave, esponjadito y sazonado a la perfección, servido con esas rebanadas de plátano, una delicia completa. Espero que así también nosotras, como mujeres que Cristo ha elegido, no nos conformemos con nada menos de lo que Cristo tiene planeado para nosotras. Continuemos creciendo y madurando nuestra fe, proclamando y aferrándonos con todo nuestro corazón a las promesas que ya son nuestras, porque Cristo ya nos las ha dado. Seamos esas mujeres con una voluntad y una obediencia que glorifica el nombre de nuestro Señor. Terminemos nuestro estudio del día de hoy con una oración. Gracias, Jesucristo, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que transforma nuestras vidas. Gracias que tú conoces nuestro corazón. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.